La ciudad desnuda.
La mejor música del mundo.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who was my way.
La ciudad desnuda.
De Carolina Blanes compartimos el cuento La soledad. Mario era un tipo como todos. Era un número de documento más en el país, y un bicho que camina por el mundo como cualquiera de nosotros. Pero se distinguía de los demás, tal vez por esa enorme tristeza que llevaba adentro. Mario vivía en Chacabuco, en una calle muy tranquila, donde ver pasar tres autos es un milagro. Su casa por fuera era igual que las otras casas viejas del barrio. Casas altas, con enormes puertas y ventanas, con balcones. Por dentro era muy oscura. Las luces de las lámparas eran de muy poca potencia y las ventanas nunca se abrían. No tenía televisión ni radio y su única compañía era Tommy, un perro que un día vagando por la calle lo persiguió todo el camino y decidió llevarlo a su casa. Cuando lo miró a los ojos y notó en su mirada la misma soledad que él sentía. Mario físicamente no decía nada y verbalmente menos que menos. Era de mediana estatura, muy flaco, más bien consumido, de cara angulosa y nariz aguileña. Sus pelos eran muy pocos, pero su pelada estaba siempre reluciente. Vestía trajes un poco arrugados y de color gris. Ah, era infaltable su sombrero al tono del traje. Mirarlo caminar determinaba cómo se sentía. Caminaba lento y pausado, como si estuviera cansado de transitar esa puta vida, y con los hombros encogidos como si llevara encima kilos de pena y dolor. Su vida era más que rutinaria. Se levantaba antes del amanecer, se lavaba la cara y el rostro y se refregaba con sus manos como si quisiera borrarlo. Luego se pegaba una ducha y se afeitaba delicadamente la pelusa que tenía como barba. Después desayunaba esperando al sol, un café con leche recalentado de la noche anterior, y le pronunciaba unas palabras a su perro. A las 7:40 cerraba la puerta y caminaba hacia la estación del tren, mirando hacia abajo por el miedo que alguna mirada le reflejase su imagen. En el tren levantaba su brazo débil para aferrarse a la baranda y sentía mucha vergüenza de estar entre tanta gente y si por casualidad alguien le hacía una pregunta, sin levantar la mirada, respondía con monosílabos. Llegaba temprano a la oficina de correo donde trabajaba y ninguno de sus compañeros le deseaba un buen día porque nunca conversaba con nadie. Lo llamaban el mudo y lo miraban como un bicho raro mientras se reían de las torpezas que hacía. Nadie se daba cuenta que estaba muy solo y encerrado en un mundo de tristezas. Para él, el mañana no era un día habitable y el hoy mucho menos. Cuando volvía a su casa, lo primero que hacía era darle de comer a su gran compañero, que lo esperaba ansioso, moviéndole la cola detrás de la puerta. Después, se sentaba a oscuras en un sillón verde del living, con un faso en la mano izquierda y un vaso repleto de whisky en la otra, a escuchar el único disco que tenía, Tangos de Piazzolla. Y así, con toda la melancolía a su alrededor, esperaba la hora para comer un poco de pan con leche y acostarse a dormir. Un día se levantó y se preguntó, ¿vale la pena vivir así? ¿Esto se puede llamar vida? Desde que Flora se murió no le interesó a nadie, solo ella podía amarme. ¿Quién sería capaz de amar a esta bestia? ¿Alguien se dará cuenta cuando me muera? ¿Alguien llorará por mí cuando no esté? Después de pensar unos minutos, se dio cuenta que la respuesta era más que cruda. Estaba condenado a la soledad. Se levantó de la cama como un loco y empezó a romper cada cosa que se le cruzaba en el camino. Golpeaba las paredes con furia, con ira, con enojo. Sacó un cinturón y azotó su espalda hasta verla sangrar. Sus ojos estaban como por saltarse del cuerpo, su cara roja de bronca y sus venas tan llenas que parecían reventar. Cuando consiguió calmarse un poco, fue hasta el botiquín del baño y encontró los calmantes que tomaba su mujer cuando el dolor de la muerte la acechaba. Lo vació por completo en su mano y pensó que morirse sería mejor que seguir viviendo esa vida tan miserable. De un trago las tomó todas y rezando en voz alta se tiró en la cama a esperar que el sueño lo llevara a ese lugar que tanto deseaba. Los días pasaron y nadie golpeó a la puerta de esa casa. El único testigo fue su gran amigo, que sufrió en silencio, debajo de la cama donde yacía el débil cuerpo de ese hombre que fue muy valiente y a la vez tan cobarde.
La ciudad desnuda.
El equilibrio justo entre la música y las palabras. I woke up this morning and the sun was gone.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
The greetings of people in trouble, reflections of my life.
How they fill my heart.
para escuchar radio. Siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo y todo el tiempo para vos.
Try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I
have a little help.
All I need is my baby.
I have a little help.
I say I'm gonna get
high. I
have a little help. Oh, yeah. What do I do when my love is away?
Does it work?
Tell no one. And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like magic.
I have a little help from my friend.
Don't you know I'm gonna make it with my friend?
I have a little help from my friend.
I promised myself I'd get by.
I have a little help from my friend.
Said I'm gonna try it with them too.
Do you need any money?
Oh,
la noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, whispering the sounds of silence.
Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda.
De repente, empieza a correr, a resbalar una lágrima por tu mejilla. Una simple gotita de agua que sale de los ojos, pero que a la vez está cargada de dolor. Pasión, iras, coraje, resignación. Y luego son dos, tres, cuatro gotas más. Y conforme esto ocurre, te desmoronas. Bajas tus escudos y quedas libre ante el universo. Sin máscara ni protecciones. Hasta esperas a ver si en la radio te dedica una canción. Solo vos. Poco después, el alma se va aliviando, el corazón calmando, y el tiempo vuelve a tomar su transcurso natural. Piensas en varias cosas, tu ánimo no existe, las ilusiones se van, y solo permanece ese sentimiento de soledad abrumadora donde, si eres religioso, preguntas a Dios, ¿por qué? Si todo iba a ser así, ¿por qué me dejaste amarle tanto? ¿Por qué permites que sufra de esta manera? ¿Qué ganaré con todo esto? ¿Por qué no puedes arrancarme este sentimiento de mi corazón? Ayúdame a olvidar. Y si no eres religioso, reclamas a la vida, a tu cuerpo o a aquello en lo que tú creas las mismas preguntas. Pero en cualquier contexto que haya sido lo que se busca, es una respuesta que jamás llegará. Una paz que no tiene cabida, una esperanza inútil.
La ciudad desnuda.
Raindrops are falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way. Of all and on my head, and they keep falling. But there's one thing I know: the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on. Soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be. Raindrops are falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Dibuja murmullos en la piel, sonroja las mejillas, enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda.
Más voces diversas nos acompañan en esta noche de la ciudad desnuda.
El amor había partido. Por aquellos días solo conocía la impotencia, sentía el profundo dolor que el abandono me producía. Conocí la cara de la tristeza. Esa que te penetra, te hiere, te saca las ganas de todo, irrumpe con fuerza y se instala en tu vida deshaciéndola despacio, cautelosamente. Pero sin pausa. Y te preguntas incesantemente, ¿y ahora qué? Y el futuro se dibuja difuso, con colores pálidos, con un horizonte negro, tenebroso. Pero las horas siguen su ritmo habitual. Y la vida misma te empuja. Hay obligaciones contraídas, gente que depende de vos. No podés sumergirte en un sueño largo y profundo. Y en ese devenir obligado. Y cuando una menos lo espera, apareciste. Sin pedir permiso, sin aviso, de repente, sorpresivo. Y la sonrisa volvió a tomar lugar en mi rostro. Y el descubrimiento, vos y yo, increíblemente juntos, por azar, por ese juego fabuloso que la vida te propone, no te niegues, tómalo. Todo aquello que te eleve, que te impulse, que te dé ganas de vivir. Vivir con los sentidos a flor de piel, con la incertidumbre del mañana, con la inseguridad que provoca el miedo a perderte, con la certeza de tenerte hoy, hoy, así, brisa cálida, brisa fría. ¿Quién sabe cómo amanecerás mañana? Tu contacto, tu roce me emociona, me hace respirar intensamente y sentir que estoy viva, profundamente viva.
Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas en la ciudad desnuda.
mujer de otro, que es un cuento de Abelardo Castillo. Supongo que siempre lo supe. Un día yo iba a terminar llamando a esa puerta. Ese día fue esta noche. La casa es más o menos como la imaginaba, una casa de barrio en Floresta, con un jardín al frente, si es que se le puede llamar jardín a un pequeño rectángulo enrejado en el que apenas caben una rosa china y dos o tres canteros, cubiertos ahora de maleza. No sé por qué digo ahora. Pudieron haber estado siempre así. Hay un enano de jardín, eso sí que no me lo imaginaba. El marido de Carolina me contó que lo había comprado ella misma un año atrás. Carolina había llegado en taxi una noche de lluvia, dejó el automóvil esperando en la calle y entró en la casa como una tromba. «Tengo un auto en la puerta y me quedé sin plata», le dijo. «Pagale, por favor, y de paso baja el paquete con el enano». «Usted la conoció bastante», me dijo él, y yo no pude notar ninguna doble intención en sus palabras. «Ya sabe cómo era ella». Le contesté la verdad. Era difícil no contestarle la verdad a ese hombre triste y afable. Le contesté que no estaba seguro de haberla conocido mucho. «Eso es cierto», dijo él, pensativo. «No creo que haya habido nadie que la conociera realmente». Sonrió sin resentimiento. «Yo, por lo menos, no la conocí nunca». Pero esto fue mucho más tarde, al irme. Ahora estábamos sentados en la cocina de la casa y no haría media hora que nos habíamos visto las caras por primera vez. Carolina me lo había nombrado solo en dos o tres ocasiones, como si esa casa con todo lo que había dentro, incluido él, fueran su jardín secreto, un paraíso trivial o alguna otra cosa a la que yo no debía tener acceso. Esta noche yo había llegado hasta allí como mandado por una voluntad maligna y ajena. Desde hacía meses rondaba el barrio y esta noche sencillamente toqué el timbre. Él salió a abrirme en pijama, con un sobretodo echado de cualquier modo sobre los hombros. Le dije mi nombre. No se sorprendió, al contrario. Hubiera podido jurar que mi visita no era lo peor que podía pasarle. «Perdóneme el aspecto», dijo él. «Estoy solo y no esperaba a nadie». Tenía la apariencia exacta de eso que había dicho. Un hombre solo que no espera a nadie. Yo había tocado el timbre sin pensar qué venía a decirle, sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la menor excusa para estar en esa casa a las 10 de la noche. La situación era incómoda y absurda, si es que no era algo peor. «Pase, pase», decidió de pronto. «Me cambio en un minuto». «No, por favor», pensé decirle que mejor me iba, pero me interrumpió mi propia voz. «No tiene por qué cambiarse». Solo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que al fin de cuentas el marido de Carolina había sido él y que esta era su casa. De todas maneras, yo no tenía ningún interés en que se cambiara. Tal vez haría bien en callarme lo que sigue, pero sentí que cualquier cosa que fuera lo que yo había venido a buscar, me favorecía estar bien vestido. Frente a ese hombre en pantuflas y con un sobretodo encima del saco del pijama. Eso al llegar. Ahora las cosas habían variado sutilmente. Él estaba de verdad en su casa, en su cocina, junto a una antigua estufa de hierro, confortablemente enfundado en su pijama, y yo me sentía como un embajador de la luna. «¿Toma mate?», me preguntó con precaución. «Es increíble, pero le dije que sí». Tomar mate era un modo de permanecer callado, de darse tiempo. Carolina, con toda su suavidad y sus maneras a la mañana, a veces también tomaba mate. Era muy cómica. chupaba la bombilla con el costado de la boca como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango. No, no era eso. Tomaba mate con cara de pensar. Usted se preguntará qué vine. No, no, nunca me pregunto demasiadas cosas y siempre supe que algún día íbamos a encontrarnos. Sonrió con los ojos fijos en el mate. Pero ya que lo dice, ¿a qué vino? Quise sentir agresión o desafío en su voz. No pude. La pregunta era una pregunta literal, sin nada detrás. O con demasiadas cosas, como aquello de la cara de pensar de Carolina, por ejemplo. Yo conocía y amaba esa cara. La había visto al anochecer, en alguna confitería apartada, mientras ella miraba a su fantasma en el vidrio de la ventana, sorbiendo una pajita. La había visto de tarde, en mi departamento, mientras ella mordía pensativamente un lápiz, cuando me dibujaba uno de aquellos mapitas o planos de lugares y casas en los que había vivido de chica, casas y lugares que por alguna razón parecían estar más allá de las palabras y de los que siempre sospeché que jamás existieron, o no, en las historias que ella contaba. Bueno, sí, yo también había mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo, pero nunca la había mirado de mañana, mientras Carolina tomaba mate. Pensé que tal vez debería estar agradecido por eso. Sin embargo, no me resultó muy alentador. Me iba a pasar lo mismo más tarde con la historia del enano. Él acababa de preguntarme a qué había venido. No sé. Hice una pausa. La palabra que necesité agregar era deliberadamente malévola. Curiosidad, dije. Me doy cuenta, murmuró él. No sé qué quiso decir, pero causaba toda la impresión de que sí, de que en efecto se daba cuenta. Llegué a mi departamento después de la 1 de la mañana, lo que significa que estuve con él cerca de 3 horas y, sin embargo, no recuerdo más que fragmentos de nuestra conversación, fragmentos que en su mayor parte carecen de sentido. Hablamos de política, de una noticia que traía el diario de la noche, la noticia de un crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Ahora tengo la sensación de que casi no hablamos de Carolina. En algún momento él me preguntó si yo quería ver unas fotos. ¿Fotos?, dije. No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento, fotografías de Carolina en bikini, fotografías de los dos riéndose o abrazados. Sabe Dios qué otro tipo de imágenes. Fotos, repitió él, fotos de Carolina. Hice uno de esos gestos vagos que pueden significar cualquier cosa. Es un poco tarde, dije. No son tantas, dijo él poniéndose de pie. Hace mucho que no las miro. Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a esa mesada o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola, un hervidor de leche. Tal vez era algo como eso lo que yo había venido a buscar a esa casa. En una de las paredes vi 2 cuadritos muy pequeños. Me levanté para mirarlos de cerca. No me dijeron nada. Eran algo así como mínimas naturalezas muertas, ínfimas cocinas dentro de otra cocina. ¿Cómo saber si ella los había colgado? ¿Cómo saber si habían significado algo el día que los eligió? Cuando él volvió a entrar, traía un pantalón puesto de apuro sobre el pantalón del pijama y un grueso pullover que me pareció tejido a mano. Traía también una caja de cartón. Se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía. Carolina sola. Detrás unos árboles que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra. Carolina sola, arrodillada junto a un perro patas arriba. Miró tres o cuatro más, una de ellas con mucho detenimiento. Las puso debajo del resto, en el fondo de la caja, y me alcanzó otra, Carolina Sola. Entonces sentí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. «Esta es linda», dijo. Carolina, junto a un buzón, se reía. «Sí», dije sin pensar. Era difícil verla reírse así. Él me miró con algo parecido al agradecimiento. Nunca había vuelto a mirarlas. Solo es distinto. «Usted no está en ninguna de las que me mostró», le dije. «Bueno, yo era el fotógrafo», dijo él. «Poco más o menos es todo lo que recuerdo. O todo lo que sucedió esta noche». Le dije que tenía que irme y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese momento cuando me contó la historia del enano. Después, yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa, ¿no? ¿No es cierto? Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. Sí, le dije. Era muy hermosa. Me pidió que volviera algún día. Le dije que sí.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall, consult itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were wrong. I never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Yeah.
las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria.
Y es que sin ti no tiene sentido hacer otro programa de La Ciudad Desnuda. Por eso, ahora que me voy alejando, ya terminando este capítulo de hoy, pretendo que la próxima vez volvamos a encontrarnos. ¿Estarás? Ojalá que sí. Yo apareceré por esta autopista, pero claro, en el otro sentido, para ingresar a La Ciudad Desnuda. Como siempre, tarde por las noches. A medida que me alejo a través de esta autopista, casi desierta por estas horas, las luces de la ciudad a través del retrovisor se van adelgazando hasta desaparecer totalmente en la oscuridad. La propuesta está hecha, ¿eh? Espero que nos reencontremos para disfrutar de otro capítulo de La Ciudad Desnuda. Deseo fervientemente que se repita esta mutua compañía que nos hacemos en nuestros reencuentros nocturnos.
Oigo tu nombre.
Chao.
Y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria. Está solitaria.
La Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.